Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos, revueltos y con todos los ingredientes que componen las peleas en la coalición para derrotar al petrismo en 2026. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es jueves 13 de noviembre. Los jefes del Centro Democrático, los liberales, los conservadores y Cambio Radical tienen en común que quieren derrotar al petrismo en 2026. En cómo lograrlo es que se están enredando. Tienen peleas internas que impiden acuerdos. Unos porque dentro de las colectividades hay quienes quieren jalarle más al Frente Amplio, la coalición petrista. Y otros porque son ellos quienes quieren ser los negociadores de una alianza. Hoy miramos cómo se está cocinando la que en el papel prometería ser la apuesta opositora para 2026. Ever Mejía cubre a varios de los partidos tradicionales de cara a las elecciones. Gracias por volver por acá.
No, gracias a ti, Tatiana, por la invitación.
Ever, hasta la semana pasada teníamos claro que había una coalición entre César Gaviria, Álvaro Uribe y otros partidos para supuestamente pelearle al presidente Gustavo Petro y recoger desde, dijeron ellos, Sergio Fajardo hasta Abelardo de la Espriella. Pero no han pasado ni 15 días y la coalición parece estar muy en veremos, que es a grandes rasgos lo que tú lees que está pasando.
Bueno, Tati, yo veo dos cosas. Hay unas bancadas que tienen jefes políticos que dicen una cosa, pero los congresistas hacen otra. Sobre todo eso pasa en el partido de la U, en el conservador, en el liberal, que son los más tradicionales. Y lo otro que veo es que los políticos con menos chances quieren estar cerca de la negociación, porque esa negociación te da poder frente al resto.
Vamos uno a uno de estos partidos para revisar qué es lo que está pasando con lupa. Entre los conservadores, el problema es que aparentemente apareció un competidor al senador Iván Cepeda, que era el precandidato presidencial, y ese contendor es el excontralor Felipe Córdoba.
Así es, Tati. Todos daban por descontado que el candidato del Partido Conservador sería Fincho Cepeda, pese a que no tiene mucho reconocimiento o favorabilidad. Él, antes de lanzarse al Senado, hizo un evento con la presidenta del partido, Nadia Blel, y venía de ser presidente del Senado. Pero bueno, de la nada apareció Pipe Córdoba, excontralor de origen liberal, que logró ampliar el plazo para inscribirse. Y eso mostró que Cepeda no es tan fuerte ni siquiera dentro de su partido. De hecho, un conservador cercano a él me decía que lo de Cepeda no es sensato, que sería duro para el partido sacar 500.000 votos siendo la tercera fuerza en el Congreso. Entonces, un poco lo que me decía era, si no le ganas a Pipe Córdoba, que tampoco tiene la mayor favorabilidad, pues ¿a quién le vas a ganar? Ambos van a competir por quién será el candidato. Y el mecanismo será elegido por el directorio conservador. La próxima semana habrá una reunión clave entre los precandidatos y líderes del partido para revisar eso. Y quien gane se sentará a negociar en la coalición que propone Uribe.
En el liberalismo, el lío es bastante parecido al que hemos documentado durante los años anteriores, y es una división entre los que están con César Gaviria y los que no están con César Gaviria.
Claro, Tati. Bueno, lo primero hay que decir es que el expresidente César Gaviria ya se tomó la foto con Uribe y sus declaraciones ya muestran por dónde se va a mover el partido oficialmente. Pero acá lo que va a pasar es que uno va a ver qué tanto le copian la bancada a Gaviria. Parece que no va a haber consenso y lo más probable es que todos se vayan por un lado diferente. Por ejemplo, los congresistas más aliados al gobierno Petro, como Carlos Felipe Quintero del Cesar, están cerca a Roy Barreras. Lo otro es que no tienen candidato más allá de Mauricio Gómez Amín, quien está ahí más que todo para obstaculizar el aval para un candidato petrista, más que para ganar la contienda presidencial. Y conversando con varios liberales, pues ellos, a diferencia de los godos, incluso contemplan no llevar candidato propio si este no marca en las encuestas, sino sumar su maquinaria a esta coalición política.
Uno de los partidos que está definiendo su futuro es Cambio Radical, que se reunió esta semana, el martes, y el avance más significativo fue que Germán Vargas Lleras va a estar en algo en 2026, ya sea si es candidato presidencial o candidato al Senado. ¿En algo cambia la relación de la coalición si llega a pasar algo con el ex vicepresidente?
Sí, Tati, yo creo que sí. La llegada o no de Vargas es importante porque le da peso a la coalición. Estamos hablando de una de las figuras más importantes de la oposición. Y en ese sector antipetrista todavía hay muchos candidatos con poco reconocimiento, sin apoyo de líderes políticos. Y en cambio, Vargas fue vicepresidente, es jefe de un partido de oposición como Cambio Radical. Tati, eso no quiere decir que va a ganar. Él carga con la imagen del coscorrón a un escolta y de un partido con muchos cuestionados. Pero aún así, puede ser clave. La duda alrededor de Vargas es, uno, el tema de su salud, y dos, que su bancada está debilitada y si él se lanza al Senado, fortalecería esa lista.
Ahora, en el uribismo que se suponía que iba a ser el eje de esta coalición, también hay muchas fracturas por las candidaturas, por la encuesta que elegirá a un aspirante y al final lo hemos conversado en otros episodios, pareciera que a Álvaro Uribe le gustan más los que están por fuera de su partido.
Sí, Tati, ni siquiera el partido con el líder más importante de la oposición se queda sin fisuras. Eso no está claro en este momento. Lo que se está viendo es que la más reciente pelea es porque el papá de Miguel Uribe Londoño, puso en duda y cuestionó la encuesta que iba a elegir el candidato uribista, que era Atlas Intel. Sobre eso se pronunció duramente el presidente del partido, el director del partido, y María Fernanda Cabal lo acusó de ser un instrumento para destruir el proceso de elección de candidato. Lo que vemos ahí es que las grietas entre el papá de Miguel Uribe y los otros cuatro precandidatos son grandes, ya se venían dando incluso cuando el propio Miguel era candidato. Y bueno, la tensión es tal que uno se pregunta qué pasa si un candidato no le gusta al resto. Yo hablaba con un congresista y me decía, pues que va a ser difícil que, por ejemplo, si gana Miguel, que Cabal lo lleve a correrías por sus departamentos, ¿no?
Ahora, como hablábamos al principio, pareciera que es una diferencia, pero en una fractura total y que eventualmente se llegarán a acuerdos. Pero cada paso cuenta y todos pueden ir moviendo sus fichas. En este momento, ¿qué ganadores ves? Justamente porque la coalición de tradicionales antipetristas no encuentra su camino.
Tati, yo creo que el primer ganador de la derecha es Abelardo de la Espriella, porque es el que encabeza el bloque antipetrista en las encuestas. Y pues lo del Movistar Arena también mostró capacidad de convocatoria. Él quiere que la coalición llegue a él y no él a la coalición. Y bueno, con estas divisiones ya hay actores importantes que están acercándose. Por ejemplo, de los Goyos llegó una figura con maquinaria como Hernán Andrade del Huila, quien va a aspirar al Congreso, al Senado. Y de Cambio Radical llegó la representante Lina Garrido. El otro ganador puede ser Petro y su candidato. Los congresistas aliados del gobierno de la U, de los conservadores y de los liberales tienen como candidato preferido a Roy Barreras, que quiere jugar en un frente amplio con el candidato de la izquierda, que es Iván Cepeda. Y bueno, es que Roy sabe de mermelada, de campañas, los conoce del Congreso. Entonces así está el escenario.
Ever, pues seguiremos muy pendientes de qué pasa con cada uno de estos competidores en esta amplia carrera presidencial. Muchas gracias por pasar por acá.
Gracias a ti, Tati. Un abrazo.
Y arranque el día con esta movida. Antes del 21 de noviembre, la Superintendencia de Industria deberá decidir sobre la fusión de Tigo y Movistar y bajo qué condiciones. Las dos empresas suman el 42% del mercado de telefonía móvil e internet en todo Colombia y es un negocio de 400 millones de dólares. Hay dos gobiernos que tienen intereses, el de Colombia, obvio, y el de España, porque ambos en cierta medida tienen acciones dentro de Movistar. Toda la movida léala ya en lasillavacía.com. Y encuentre más en nuestra página, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Juana Rubio Tovar y Fernando Cruz produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.